Bueno, a nuestra edad, Rosy, usted también podría jubilarse. Yo me retiro muerto. ¿Cómo dice? Que yo me retiro muerto. Voy a ser periodista hasta el último instante. El director sonrió. Por fin empezaban a entenderse. Lo mismo yo, dijo. Y como si de pronto hubiera quedado solo, agregó: mi abuelo fundó la radio, mi padre este periódico. La sala de teletipos era mi sala de juegos. La vieja discoteca mi lugar de estudio. He crecido en estos pasillos. Esta es mi casa y mi vida. Una manga de trepadores con diploma no me va a echar de mi casa. Bebió un sorbo de agua para cortar la emoción. Y entonces les propuse un trato. Más que un trato, un reto, una apuesta. Signos de interrogación. Sí, les dije que pidieran una entrevista, a quien quisieran, y que si no la tenían en sus jodidos escritorios en 2 semanas, me retiraba. Si no, me quedaba 5 años más como director. 5 años, después ya veremos. Usted, por supuesto, se queda conmigo. Rosy lo miró como miran los perros cuando tienen miedo. Murera esperó unos segundos para prolongar el efecto. Pidieron una entrevista a Pedro Ángel Pastor. Los muy hijos de puta pidieron una entrevista a Pedro Ángel Pastor. Pero ni siquiera sabemos si vive. No, nadie sabe. He investigado un poco, un par de llamadas y nada. Como si no hubiera existido. Ellos tienen claro que esto es igual a entrevistar un fantasma. Tendría que haberles visto la sonrisita mientras lo proponían. Usted es el único que lo ha visto, Rosy. Si está vivo, nadie mejor para encontrarlo. Además, no puedo mandar a otro. Usted es parte de la apuesta. Ellos lo pidieron. Tengo entre mis manos Cartagena. Novela que resuena con ecos, de viajes, de historia, de literatura. Y elijo leer no el comienzo de la novela, sino un pasaje con un diálogo, porque brillan de un modo muy particular en esta novela los diálogos. La lectura de esta novela, Cartagena, me ha hecho querer invitar a su autora, Claudia Amengual, a conversar sobre sus libros y otros libros hoy en Oír con los Ojos. Bienvenida, Claudia.
Hola, muchas gracias, Fernando, y gracias por haber elegido ese pasaje, porque es la primera vez que al hacerme una entrevista alguien lo rescata de la novela, y es un pasaje quizá con reminiscencias personales que no le dicen mucho a los lectores, pero que al escribirlo para mí fue bastante entrañable, así que gracias.
¿Preveías o te ilusionabas con esto de que brillaran de un modo particular los diálogos del libro, que destacan ciertamente por invención y por composición como pasajes de relieve?
Sabes que los diálogos fueron un punto de desafío en esta novela, que esta, digamos, tiene la innovación, si se quiere decir, de estar, yo le digo, de desambientada, ¿no? Sacada de este ámbito rioplatense con el que yo me había movido hasta ahora y trasladada a Cartagena de Indias. Y los diálogos eran particularmente complicados porque había que lograr el tono cartagenero. No en el tramo que tú, en el fragmento que tú elegiste, porque son dos personajes uruguayos, pero luego al trasladarnos a Cartagena de Indias empiezan a entrar los locales. Y no es hablar de cualquier manera, ni es un tono de un cubano, ni de un dominicano. Tiene que ser, además, ni siquiera un colombiano, es de un cartagenero, de un costeño. Entonces era una cuestión que me preocupaba, y debo decir que como todo en literatura, eso de que los escritores estamos solos es relativo, ¿no? Uno siempre necesita de otros para escribir. Y en este caso yo conté con la ayuda de cartageneros que los leyeron y los ajustaron, porque a veces uno lo que puede hacer al no ser hablante nativo y carecer de esa variedad geolectal es a lo sumo colocar alguna palabra que le dé un colorcito local, pero no tiene la intuición del matiz. Eso solo se lo puede dar un local. Y en ese sentido, los diálogos dieron particular trabajo. O sea que si lograron un cierto destaque dentro del texto, bueno, eso es muy bueno para mí.
Cada uno tenía que hablar con su propia voz, además y diferenciarse entre
además,
sí y los personajes.
Sí, y hay personajes que han perdido la cordura y que por lo tanto tienen que tener un diálogo ligeramente apartado de la realidad, pero no carente de lucidez, porque era otro de los puntos que a mí me interesaba explorar. ¿Cuál es el límite entre la cordura y la locura? Que yo realmente no siempre lo tengo muy claro. me parece que incluso dentro de la cordura a veces hay algo de locura y viceversa. Entonces había que lograr también ese toquecito. Y bueno, y después había que poner personajes que tuvieran un toque muy dramático, como un hombre viejo que tiene 90 años y que tiene Alzheimer, pero colocarle, digamos, para diluir un poco ese dramatismo, unas gotas de humor que están sobre todo dadas a través de su idiolecto, su particular manera de hablar, grosera, con malas palabras, pero a la vez con mucha sabiduría y mucha ternura hacia su hijo.
Esta novela de Cartagena, que fue finalista en 2014 del prestigioso premio Herralde de novela, es una novela que cabe preguntarse, ¿no? ¿Para qué lector es? ¿En qué palabras pondrías vos, Claudia, la invitación a leer esta novela, que está protagonizada por periodistas, por hombres de letras, por hombres, digamos, cuya amargura y cuyas esperanzas no se limitan, sin embargo, al mero juego, a la mera inquietud literaria, sino que, bueno, como decís, bueno, tocan temas delicados, la locura, sí, la culpa. ¿Para qué lector pensás que está hecha la invitación de esta novela?
Viste que cuando uno escribe... Yo pienso, sí, hacia qué lector va, no en el sentido comercial de buscar agradar.
Exacto.
Sino que estoy pensando de una manera respetuosa, ¿no? Y poniéndome en la piel del lector, incluso hasta para molestarlo también, hasta ver cómo puedo molestarlo o cómo puedo interpelarlo, que quizás sea lo que más me importa en mi literatura, hacer que el lector se autopregunte cuestiones. Y en esta novela a mí me parece que... lo puede leer, por supuesto, un chiquilín de 20 años y recorrer la novela en una capa, digamos, más superficial de la trama, o un chiquilín que tenga conocimientos de literatura o interés en la literatura y pueda ver los hilos de la novela. Pero más allá de eso, a mí me parece que esta novela puede llegarle más, o creo que podría llegarle más, a un lector cuarentón y de ahí para arriba. Es decir, a las personas que son las de mi generación y de aquí para arriba, que ya han vivido lo suficiente como para haber hecho las dos preguntas que son el eje temático o la guía de esta novela, y que son: si todo puede ser perdonado en la vida, y si uno, en este caso yo como autora y luego el lector, es capaz de perdonarlo todo. Y cuando uno llega a los 40 años ya ha metido la pata varias veces y sobre todo se ha equivocado mucho, ha necesitado que lo perdonen y también ha debido perdonar, o por lo menos ha enfrentado esa situación de tener que perdonar, que no siempre se puede, ¿no? Entonces yo te diría que la franja me parece a mí que es la de la gente que está entrando en la madurez, ¿no? Y de ahí hacia arriba, y de hecho la respuesta que he tenido de los lectores, la más amplia y la más jugosa, ha venido de esas edades.
En algún lugar leí decir al gran novelista norteamericano Jonathan Franzen que solo vale la pena escribir sobre aquello que incomoda, sobre, sí, aquello sobre lo que cuesta, sí, hablar, no solo en la literatura, sí, sino en la... ¿Compartís esto?
Totalmente de acuerdo. Primero porque me pregunto todos los días, no por qué escribo, sino para qué escribo. El por qué lo tengo claro, es una cuestión muy, muy egocéntrica, muy, si se quiere, hedonista, el ego y la vanidad están ahí. Quizá un poco... algo también de la cuestión de la trascendencia y el miedo a la muerte, todo eso está ahí muy metidito y es complejo. Ahora, ¿para qué? Cuando uno va a las librerías y ve los estantes llenos, además, sobre todo después de que ha leído los clásicos, uno dice, ¿para qué seguir engrosando estantes y gastando papel? O bueno, ahora con el libro electrónico, ¿pero para qué? Y esa respuesta, esa pregunta, para mí tiene una respuesta, y es porque hay cuestiones que yo no me he podido contestar, o que me incomodan, o que me preocupan, o que me traumatizan. Y entonces, a partir de ese ligero trauma, de esa molestia, escribo. Pero no le doy respuestas al lector, porque no las tengo. Y finalmente, si las tengo, me sirven a mí nada más. Justamente, la idea es que el viaje de la literatura le provoque esas sensaciones al lector, lo lleve a su vida, lo aterrice, lo incomode, lo incordie, lo perturbe... te diría que hasta lo problematice o lo angustie, sin que la literatura tenga por qué ser un drama.
No, son cosas movilizadoras.
Totalmente,
decís,
pero
¿no?
Uno puede leer literatura gozosa, como en la mayoría de los textos de Gabriel García Márquez, que son un goce, y sin embargo, en algún punto, si uno hace una lectura, digamos, profunda, hay algo ahí que te molesta, que te pincha, que te interpela y te dice, bueno, ¿y tú con esto qué? ¿Y tú ante esto qué? Esa es la literatura que a mí me interesa y me parece que es lo único por lo que vale la pena seguir escribiendo, aunque quizá podríamos colocar un punto extra que es el digamos lo estético. Lo que pasa es que después de las vanguardias a mí me cuesta mucho pensar en la innovación estética, ¿no? Más allá de alguna cosa tan transgresora que a veces ya es un poco experimental y nada más. Es muy difícil, me cuesta mucho imaginar más transgresiones en el plano estético. Si algún día tuviera esa iluminación de encontrar lo que se llama la teoría de la recepción, la superación del horizonte de expectativa, ¿no? Es decir, darle a la comunidad de lectores algo que estéticamente no han tenido todavía, lo transitaría feliz. Pero bueno, mi talento es muy limitado y a ese punto no he llegado. Entonces trabajo más la cuestión conceptual.
Una cuestión que el lector puede intuir, ¿eh? Pero en la que vos te he leído detenerte de un modo muy especial a reflexionar, es esto de que acerca de los temas delicados, la ficción puede tener más fuerza que el ensayo.
Sí, e incluso que la autoayuda. Incluso que la autoayuda.
De repente ¿sí? se trata un tema desde la prosa ensayística, libre, el pensamiento, mezclándose sí. el tema con la sombra del autor, pero finalmente esa página es menos perdurable o menos sustanciosa que una página de ficción sí. en la que unos personajes viven el asunto tratado. Y esto es algo que te interesa especialmente.
Muchísimo como lectora, ¿no? Que es lo que en realidad soy. Sí, yo tengo libros que te puedo decir, Fernando, sin ningún miedo a exagerar, que me han cambiado la vida, que me han salvado la vida. Lo que no quiere decir pensar en un extremo, ¿no? De que uno si no lee algo se va a suicidar. Salvado la vida en el sentido de cachetearme, ¿no? De ponerme en el eje o de hacerme buscar, de movilizarme, de sacarme del atontamiento, de hacerme crítica, que es una de las cuestiones que más me preocupan en este momento, en que si me dijeras cuál es el mal de la sociedad, el estar abombado, ¿no? En una cosa consumista, de poco espíritu crítico. La literatura te remueve. Y por supuesto que un ensayo también. Lo que pasa es que el ensayo tiene una aridez por naturaleza, tiene la cuestión de la escritura académica, con las notas al pie, la bibliografía, las referencias eruditas, que de alguna manera puede volverse un poco, no sé, expulsar al lector, digamos, del texto. En cambio, la literatura te abraza, incluso la literatura esa que nos pelea y que nos mueve. Es meterte en un mundo, es como una puerta que se abre. Y yo le digo incluso a personas que no tienen el hábito de la lectura, para nada, le digo, mira, lo que te cambiaría tu vida si encontraras un libro, no importa leer mucho, con que leas un libro que te cambie la vida o que te movilice, alcanza. Lo que pasa que la lectura lleva tiempo, implica silencio, una cierta, bueno, inmovilidad física, que hoy día que estamos todo el tiempo saltando de un lado para otro, cuesta tener. Y yo creo que no es que se lea menos, se lee de otra manera, ¿no? Y se lee un poco rápido también, que a mí eso me preocupa, porque la literatura lleva tiempo y hay que dejar que decante, además.
Los lectores que te están escuchando están preguntándose, bueno, por lo menos, ¿cuáles son algunos de esos libros sí. que te han salvado la vida a ti, Claudia?
Mira, te puedo decir Rayuela de Julio Cortázar. Mirá. Me lo regalaron a los 20 años, lo abrí, leí unas páginas y lo cerré con un desprecio, con una arrogancia, diciendo, pero este tipo nos está tomando el pelo, ¿qué se cree? Bueno, la verdad es que yo no estaba preparada para el libro. Y lo retomé 10 años después y para mí ha sido un libro movilizador. Tanto que cuando me tengo que sentar a escribir, es uno de los 2 o 3 libros que abro y hago como el calentamiento del atleta, ¿no? Lo leo durante un ratito y ahí entro en
el ¿Cuál calorcito. Es la fascinación de Rayuela? Mira, no creo que me vayas a decir el juego literario.
No, que eso te diría que me parece lo menor. Porque, exacto. No. Sí. No, me parece que, a ver, hay capítulos maravillosos, como por ejemplo el capítulo de la muerte del bebé Rocamadour, que te diría que es casi una novelita, una novela en sí, o el primer capítulo de apertura. Después tenés capítulos que rozan el absurdo, como los riesgos de subirse el cierre del pantalón, o algunos lo grotesco. Tenés el Glíglico, que es el capítulo 68, pero tenés el capítulo 7, que es un poema de amor en prosa, el Toco tu boca, ¿no?
Vamos.
Bueno, a ver, para aquellos que escribimos es una lección de escritura, que es una de las cuestiones que a mí me fascinan y me hacen admirar a Julio Cortázar, ¿no? Un escritor que pudo haberse contentado con algún exitillo ahí del momento y hasta el último día de su vida experimentó, incluso a riesgo de equivocarse y bajar la calidad, ¿no? Por lo menos para mi gusto, hay libros que incluso demasiado llenos de cuestiones ideológicas se volvieron ligeramente panfletarios y diluyeron un poco el compromiso literario que tenía Cortázar, que además trabajaba obsesivamente la cuestión del sonido, es decir, no solo qué decir, sino cómo decirlo, es decir, buscar la belleza en la sonoridad. Bueno, ese libro a mí me encauzó la vocación literaria, hoy día me acompaña y te digo, me pasó una cosa preciosa. tengo esa versión más vieja, toda rayada y llena de marcas y papeles. Y cuando se cumplieron el último aniversario, que fueron 50 años de Rayuela, salió una nueva edición. Entonces yo volví a leerla en esa edición nueva y después comparé los subrayados de una y otra. Y es precioso porque algunos coincidían perfectos. Te estoy hablando de un libro que había leído 15 años antes.
La parte que no cambia.
Exactamente, pero después había subrayados nuevos e incluso inscripciones nuevas. Y mirá lo que noté a través de la literatura y si será maravilloso el viaje que nos propone. Cuánto más piadosa me había vuelto. Y te digo por qué. Porque en la primera lectura, en realidad la segunda lectura, la primera vez que logré atravesar Rayuela, Horacio Oliveira me había parecido el cretino más desagradable de la literatura universal.
¿Y entonces, no lo es?
Bueno, y había marcado, ¿no? Incluso tenía inscripciones en las que decía hijo de puta, ¿no? Directamente, ¿no? Sobre todo en su relación con la maga, ese enorme egoísmo que tenía hacia la maga. Bueno, la escena de la muerte de Rocamadour es probablemente el punto más alto de su crueldad. Sí, sí. Pero también, ¿no? La parte de que está en Buenos Aires es tremendamente cruel. Un gran egoísta. Pero se ve que al leer ese libro 15 o 16 años después, y yo empecé a verme también reflejados en algunas mezquindades de Oliveira, te quiero decir, no exactamente igual, porque uno no tiene que buscar la identificación perfecta, sino en algunos puntos de miserias de Oliveira que las encontraba en mí. Y como yo necesito que me perdonen para seguir viviendo, ya no fui tan dura en mi juicio con Oliveira, ¿entendés? Sigo pensando que es un cretino, pero quizá con más vida recorrida y habiéndome equivocado mucho en esos años, bueno, el mismo perdón que reclamo para mí es el que de alguna manera le concedo a Oliveira.
En ese ejercicio de imaginación que consiste ponerse en el lugar de un personaje. Sí. Otra novela que sé que te apasiona es Madame Bovary. Oh. ¿Cuál es la fascinación de esta otra gran obra?
Bueno, primero es la parte del trabajo de Flaubert. Y aquí debo decir que es una pena cuando uno tiene que leer las traducciones. Mira, yo soy traductora pública y lo que estoy diciendo no es políticamente correcto. Pero la traducción se acerca al original, pero jamás llega, ¿no? A lo sumo es una equivalencia, una aproximación. Sobre todo en casos como Madame Bovary, en los que hubo un trabajo tan arduo del autor por buscar lo que él llamaba le mot juste, ¿no? Trabajaba la palabra justa y se obsesionaba.
Estilo.
Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, claro, leer la traducción de alguna manera es leer algo mediado por otra persona que hará lo que pueda con ese texto, más la cosmovisión de las dos lenguas que ya te separa del original. Pero yo pude leerla en francés y entonces tuve primero un gozo estético absoluto. Pero después me parece impresionante el personaje, sobre todo de Emma Bovary. Como esa villana, para mí en muchos aspectos injustificable, pero explicable o comprensible, ¿no? La mujer que es capaz de volverse un ser abyecto, podría ser la gran cretina de la literatura, así como Horacio Oliveira, podríamos poner a Emma Bovary, que utiliza a las personas, ¿no? Que cosifica a las personas y las vuelve a todas funcionales a sus deseos, que es una muy mala madre, que desprecia a su pequeña hija, que desprecia a su marido, que la adora de manera absoluta, pero, y aquí viene no la justificación sino la explicación, que vive en un mundo escindido de la realidad, ¿no? Es una mujer que ha leído, que está llena de ilusiones, que no tiene un principio de la realidad, no sabe hasta dónde puede llegar, entonces siempre quiere un poco más y tiene esa insatisfacción permanente y entonces es capaz de hacer cualquier cosa y siempre va a ser infeliz, porque cuando uno no puede saciar sus ansias de felicidad con nada, está condenado a la infelicidad. El problema de Emma es que condena a todo el mundo a la infelicidad, no a ella.
El factor fantasioso.
Exactamente, que te voy a decir que tiene algo que ver un poco también con el Quijote, ¿no? De hecho, Vargas Llosa la llama el Quijote con falda. Lo que pasa es que el Quijote se vuelve una especie de justiciero y Emma se vuelve una mujer encerrada en sus vicios. Entonces me parece desde ese punto de vista tan humana, tan desastrosamente humana, pero tan entendible, tan cercana en algunos aspectos, a mí primero, pero también a personas que conozco, que vuelvo a la cuestión de la culpa del perdón que nos llevan a Cartagena. Desde el momento que uno acepta su humanidad imperfecta, primero es el primer paso para irla corrigiendo, ¿no? Si no ves tus imperfecciones, estás frito. Pero desde ese momento también empieza la capacidad de perdonarse y perdonar a los demás. Y me parece que en ese sentido Emma Bovary es un personajón de la literatura.
Una cuestión, Claudia, acerca de la que me interesa mucho preguntarte. Compartimos, sin duda, todos los lectores, el ideal de que ahora o muy pronto, valorar una página excelente se puede hacer sin consideraciones extra literarias acerca de latitudes o épocas, sí, o si el autor es hombre o mujer. Pero la historia está ahí, sí, y como vos has dicho muchas veces, hubo un proceso de alfabetización y en algún momento una autora se animó a publicar con su nombre y no con un seudónimo masculino, y en algún momento Virginia dijo que una mujer necesitaba un cuarto propio. ¿En qué momento estamos hoy de esa, sí, historia para vos?
Para mí estamos en un excelente momento, en el momento en que hay que dejar de chillar y protestar y trabajar y mostrar lo que podemos hacer. Porque se nos va mucha energía protestando, en esto y en todos los órdenes, ¿eh? Y reivindico así, en el primer lugar, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Pero, si bien hay mucho que hacer por delante, porque venimos de una tradición patriarcal de Occidente de siglos, hay mucho, muchísimo, no estoy diciendo que estemos iguales, pero venimos en un crecimiento exponencial. Y hay que tener cuidado de que la energía que ponemos en la protesta no nos quite energía del trabajo. En el caso de la literatura, las puertas están abiertas. Ahora, las mujeres tenemos que probar que podemos escribir con calidad sobre todos los temas, no necesariamente para mujeres. Y digo esto porque efectivamente hay un tipo de literatura que responde a todas esas características, ¿no? Está hecha para mujeres y sobre asuntos que no sé bien qué son, pero aparentemente le interesarían solo a mujeres. Bueno, eso está bien, yo me parece legítimo y respeto a las escritoras que trabajan así, pero reduce un poco nuestras posibilidades. Yo creo que tenemos que reclamar que así como no hay literatura masculina, no haya literatura femenina, sino buena y mala literatura. Entonces yo creo que es un momento óptimo. Yo no pido ya espacios especiales. Me parece que en esto no debemos tener cupos, digamos, sino simplemente salir al mercado con nuestra literatura. Ahora, desde el punto de vista de la recepción, hay mucho trabajo porque hay prejuicio. Yo te diré que a mí me empezaron a leer varones hace 10 años cuando empecé a publicar las columnas en la revista Galería. Recién ahí, los señores que primero podían leer una columna rapidito y quizás sin que los vieran, y podían evaluar la literatura sin necesidad de leerse una novela entera, empezaron a ver, bueno, acá hay alguien que no está escribiendo solo de cambiar pañales y ponerse rulero, ¿no? Entonces empecé a tener lectores varones y lo sé porque los mails son para mí un termómetro estupendo, ¿no? Los mails que recibo. Pero ya había 2 o 3 novelas escritas en ese momento y te diría que fueron las columnas las que me acercaron. Y ahora te diría que la cosa viene muy, muy empatada, ¿no? Pero todavía hay prejuicio. Y eso se gana con tiempo y trabajo. Y sí, tenemos una exigencia mayor. Todavía tenemos que probarnos o probar una cantidad de cosas, ¿sí?
¿Qué escritoras mujeres de nuestro tiempo admirás?
Mirá que es difícil esa pregunta porque hemos leído mucho más hombres que mujeres. Pero, por ejemplo, Rosa Montero me parece una escritora estupenda. Idea Vilariño, que es contemporánea aunque no la tengamos con nosotros, me parece que ha escrito los poemas de amor más duros, que ha probado que se puede escribir de amor sin ser cursi y aún así con una profundidad y un desgarro del corazón absoluto. Esta mujer, esta canadiense, Alice Munro, ¿no? La
que ganó el premio Nobel. Margaret Atwood, que es otra canadiense, pero las dos son admirables.
Son estupendas, sí, porque, sí, por ejemplo, Alice Munro describe, ¿no?, sobre cuestiones de la maternidad, que era algo que ella lo obsesionaba. Pero no es la maternidad rosa de la señora que a las 7 de la mañana está encantada sirviendo el desayuno a la familia. A veces son filicidas, ¿no? O madres que abandonan a sus hijos porque se van corriendo detrás de un amor. Y son cuestiones de la vida, reales. Entonces me parece que esas son... Podría nombrarte más, ¿eh? Pero esas son las 3 que me vienen a la mente ahora y son muy fuertes, muy buenas.
Ya lo deslizaste allí en un comentario, Claudia, pero me interesa detenerme un poco más en esta otra parte de tu actividad. Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Un olvido animado por la vanidad, el temor de confesar procesos mentales que adivinamos peligrosamente comunes, el conato de mantener intacta y central una reserva incalculable de sombra, velan las tales escrituras directas, mientras que la traducción, en cambio, parece destinada a ilustrar la discusión estética. Este es el comienzo de un famoso ensayo de Borges que se titula Las versiones homéricas. La traducción es un asunto literario importante, central quizá. ¿Cómo lo vivís vos que sos traductora, sí, además, sí, de una gran lectora?
No, y doy cursos en la Universidad, sí, de Traducción Literaria, precisamente. Mira, es un puente necesario, pero frágil. Gracias a que tenemos traducción, podemos leer a Szymborska y los poemas maravillosos, o podemos leer a Márai, que no hay forma, no sabríamos, no podríamos hablar polaco, húngaro, no hay forma. Pero es un puente frágil porque sabemos que siempre está esa mediación de la que hablábamos hoy. Borges, de todas maneras, decía que a veces una traducción mejora el original. Y yo entiendo eso, ¿eh? Porque
asumir que es necesariamente inferior...
No.
Eso es lo que dice
Borges. Eso es un error. Claro. No, de ninguna manera. Ahora, yo estoy trabajando ahora para un congreso que va a haber en septiembre de traducción, y estoy preparando una conferencia que va a tratar el punto de la originalidad. Y mi eje temático es que podemos hablar de originalidad solamente en traducción y no en la escritura propiamente dicha. Y te digo por qué. Porque la escritura necesariamente es revisitar y revisitar y revisitar lo que ya ha sido hecho. No hay otra forma. Tú pensá en La novia robada de Onetti, toca Una rosa para Emily de Faulkner, y Una rosa para Emily de Faulkner toca Grandes ilusiones de Dickens, y podemos seguir para atrás.
En toda voz asoman otras voces.
Hay tópicos y temas que se van repitiendo, ¿no? Es el estilo quizá lo que innova. Ahora, el traductor, cuando está frente a ese texto, que aparentemente lo que va a hacer es una especie de trasvase, tiene que hacer una reconstrucción casi absoluta del texto, porque va a trabajar en una cosmovisión diferente. Y ese texto que se crea es nuevo. Efectivamente es nuevo, está separado del original, digamos, que lo alentó. Entonces, bueno, esto que necesita más desarrollo teórico, que espero poder hacerlo en el Congreso, le da a la traducción, digamos, otro porte, ¿no? Ya no solamente los escribas que van copiando, o como a veces vienen personas a proponerte una traducción y te dicen, pero mire que yo lo puse en el Google Translate y me salió casi parecido, lo que tiene que hacer es darle una vueltita. Y tú le explicas que no, que tenés que hacer un texto nuevo, absolutamente nuevo, que parte de algo, pero que es un texto totalmente distinto, que va a tocar otras cuerdas y que va a proponer una mirada fresca y distinta, ¿no? Ahora, eso también es un poco una angustia, ¿no? El traductor, sobre todo el literario, vive con una angustia permanente, y es que nunca llega. Y no debe intentar llegar. Yo ahora he estado trabajando con mis alumnos el poema muy conocido, Invictus, el de William Henley, que mucha gente lo conoce por la película Invictus, ¿no? Sobre la vida de Mandela. Y es excelente, y además tiene el problema de la métrica y la rima, que son muy ajustadas. Y hemos llegado a unas versiones finales, porque en algún momento el traductor tiene que decir hasta aquí llego, pero nos damos cuenta de lo insatisfactorias que son, ¿no? Y sin embargo, hemos logrado alguna combinación de sustantivo y adjetivo que superan el original. Bueno, eso es un triunfo, ¿no? Cuando se dan todo un texto es una felicidad completa y muy rara. Pero ya que se dé, que uno logre un binomio y que sienta, uy, esto está mejor dicho en español que el propio original en inglés, es un premio para el traductor.
Es una respuesta inesperada la que me das a la consabida pregunta, ¿cuánto se pierde en las traducciones? No necesariamente se pierde, a veces se gana.
A veces se gana. Y mirá, hay cuestiones de sonoridad. Hay lenguas que son muy bélicas en su sonoridad. Estoy pensando en el euskera, ¿no? Cargado de esas sonoridades con K, con R, con J. Cuando tú estás escribiendo un texto justamente bélico, es muy probable que el euskera, ahora estoy haciendo una hipótesis, pero casi segura, que el euskera sea mucho más productivo para, de alguna manera, quizá a través de aliteraciones, llevarte a ese ambiente bélico duro, que el inglés, que es tremendamente dulce en sus sonidos y muchas veces hace que la rudeza, la aridez de determinados textos se pierda. Entonces yo también les hago a los alumnos trabajar con eso, con el potencial que tienen las lenguas desde el punto de vista sonoro o desde el punto de vista de su lexicografía, ¿no? Que para aportar palabras que en el original no están. Y es un mundo nuevo, es entrar en un mundo nuevo. Por eso defiendo la originalidad de la traducción, porque es salir de un mundo para entrar en otro, ¿no? No se pueden de ninguna manera conectar.
¿Vale la pena, Claudia, que un lector muy joven que ha descubierto que le gustan los libros, no sé, a los 17, a los 18, a los 19 años, estudie letras como hiciste tú?
Ay, sí, claro que vale la pena. Le van a preguntar enseguida, ¿y de qué vas a trabajar? Y bueno, yo se lo preguntaría a mis hijos, ¿de qué vas a trabajar? Y la respuesta son dos cosas. Quizá no trabajes de nada que tenga que ver con las letras, pero va a ampliar primero tu léxico, pero sobre todo tu manera de pensar y de ver la vida, y te va a hacer más libre. Eso seguro. Y en segundo lugar, hoy día sabemos que uno no siempre trabaja de lo que ha estudiado. El estudio es una herramienta para diseñar el campo laboral de una manera creativa. Entonces, te digo lo que ha sido mi vida. Yo pongo la literatura en el medio y todo lo que he estudiado lo hago confluir hacia la literatura. Entonces, la traducción pública, la licenciatura en letras, en fin, todos mis estudios confluyen hacia el acto de escribir. es formación. Entonces yo les diría que sí, que fueran, porque además los va a refinar como lectores, que es algo que sí en este momento me parece que hemos perdido un poco, ¿no? Ya hemos perdido a los viejos de antes que venían, bueno, a los libreros viejos de antes, que hay cada vez menos, que saben qué recomendarte porque han leído, no porque hay una campaña de marketing empujando un libro.
¿Pero no crees que hay un desencuentro entre la pasión inicial de la lectura y la llegada al mundo académico?
Sí, puede ser que haya, y también hay una pérdida de la inocencia también, ¿no?
En el que van quedando algunos por el camino.
Sí, porque yo si tuviera que hacerle una crítica a la carrera de Humanidades, que yo la hice en la Facultad de Humanidades, y es preciosa, y la hice grande ya, o sea que la hice disfrutando lo que hacía, es que me parece que se ha perdido la alegría. Carlos Baferreira, que estuvo en los orígenes de esa facultad, hablaba de la alegría del conocimiento, ¿no? Incluso problematizaba y cuestionaba el tomar exámenes y parciales, porque parecía que es cierto, que todo eso le quita el placer de aprender por aprender. Y yo muchas veces en la carrera esa decía, pero ¿cómo puede ser que estemos dando esta maravilla y no estemos gozando? Estemos aburridos incluso en clase. Entonces, sí, ese es un riesgo que puede haber para un estudiante, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Es una carrera, no sé si la recomendaría como primera opción. Es cierto, hay una cuestión pragmática, hay una cuestión de vivir todos los días, que quizá, ahora estoy pensando como madre, no sé si sería la primera carrera que le recomendaría a un hijo. Pero esas carreras complementarias que te forman como ser humano, como académico, como lector y como ser pensante, es maravillosa, sin duda.
Antes del capítulo final de esta conversación sobre libros, Claudia, te quiero preguntar, ¿cómo describirías el arco que va de la autora de 30 años o menos que eras, sí, cuando escribiste esta temprana y muy notable novela La Rosa de Jericó que tengo entre mis manos, a la autora que sos hoy?
Sí, que tiene 48, así que fíjate que ya hace casi 2 décadas esa primera novela y además veo que tenés de los primeros ejemplares que ya no deben haber por ningún lado. Mira, yo espero, y esto es algo que solo puedo decir espero, porque es muy difícil autoevaluarse, que haya una enorme evolución, que haya más síntesis. Síntesis no quiere decir menos páginas, sino capacidad de decir...
Más con menos.
Exactamente. Sí. Y que haya que me haya podido pulir de alguna manera desde el punto de vista estilístico y estético. Si yo volviera a leer ese primer ejemplar de La Rosa de Jericó, seguramente sentiría una enorme vergüenza porque tiene todos los defectos de una novela de principiante en la que además uno quiere poner todo, ¿no?
Vergüenza
es como el primer hijo, ¿no?
Saludable, que saludable esa vergüenza,
sí.
Claro.
Sí. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿y qué libro tuyo leo? Y le digo, mira, lee el último porque espero que sea el mejor, pero siempre esa es una aspiración. Después también juega mucho al lector, ¿no? Que es el que completa el libro y finalmente es el que produce la literatura.
En el capítulo final, Claudia, junto a tu nombre y a la fecha de hoy en el registro de invitados de Oír con los Ojos, me voy a quedar con 3 respuestas breves que van a ser un poco la cifra de esta conversación. Hablamos de escritoras mujeres y te pregunto de un modo quizá muy burdo, pero que quizás sea el más adecuado para provocarte. ¿Cuál es la más grande? ¿Jane? ¿Emily? ¿Virginia? ¿Simón?
Así, de manera rápida, te diría Virginia. Me parece que es un monumento, ¿no? Es una mujer que... escribió además desde el dolor y con una honestidad y con un arrojo impresionante. Pero también Simón de Beauvoir, bueno, le nombraste también.
Se suponía que tenía que ser difícil la
sí,
decisión.
Era
pero dijiste
difícil.
Virginia, ¿eh? Sí. Ya subrayé, sí, en mi cuaderno. Sí. ¿De cuál de estos dos maestros aprendiste más, como lectora y como escritora? ¿De Borges o de Onetti?
De Borges.
Lo decís sin dudarlo.
Sin dudarlo. Y te diré que no es porque necesariamente me haga feliz leer a Borges. Me complica bastante la vida. Pero es un escritor que no terminás nunca. Es decir, podés seguirlo leyendo y leyendo. Y es lo que Eco decía, propone una apertura infinita, ¿no? Es connotaciones y connotaciones y connotaciones. Y además, debo decir también a riesgo de no entender muchas veces, ¿no? Y yo ahí confío siempre en el paso del tiempo, ¿no? Que uno, la vida después le vaya dando la sabiduría para llegar a él. Igual Onetti también era... por favor, un monstruo, pero distinto. Quizá Onetti, más literatura. Borges está también la filosofía, ¿no? Esa cosa que tenía inabarcable.
Y esos libros que nunca terminan de decir lo que tienen
que
para decir.
Que nunca terminan. Y a los que nunca te acercarás como escritor, ¿no? Eso hay que decirlo, jamás.
Esta pregunta se la he hecho a otros escritores que me han acompañado en el programa. Si para España su libro es El Quijote, y para Alemania El Fausto, y para Italia La Comedia, y para Argentina El Martín Fierro, ¿cuál es nuestro libro?
¿Cuál debería ser nuestro libro? La Tierra Purpúrea de Hudson. lamentablemente se conoce poco. Pero yo animo a tus oyentes a que busquen ese libro, que además fue reeditado recientemente por Banda Oriental, y que lean La Tierra Purpúrea. Es un espejo de lo que somos los uruguayos u orientales en su momento, escrito por un argentino de ascendencia sajona, ¿no? Escrito en inglés, traducido por Idea Vilariño, además con prólogo de Rubén Cotero. Es una maravilla, una traducción además estupenda. Ahí tenés un caso bueno de traducción. Que nos permite una introspección, nos hace mirarnos y preguntarnos qué es ser uruguayo, ¿no? Que es esa pregunta tan complicada que solo respondemos cuando juega la celeste y después nos cuesta tanto. ¿Qué es ser uruguayo? La Tierra Purpúrea es una mirada desde afuera que nos provoca. Yo pondría ese como el libro, imprescindible.
Claudia Mengual, fue una gran satisfacción tenerte hoy aquí para conversar sobre tus libros y otros libros en Oír con los Ojos. Muchas gracias.
No, por gracias haber venido. A ti.